Hola, un saludo y bienvenidos al podcast Amaimos número 17. Un saludo, Agustín.
¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa?
Te veo ensayado ya.
Sí, sí, va. Es que a mí los comienzos estos siempre me suben la adrenalina. Y estoy escuchando la música de fondo esta de Super Estéreo. Na, 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 na. Entonces, ya, no sé. Es chachi. Es como empezar un partido de baloncesto.
Comiste bien hoy, se nota. ¿Qué tal por ahí, Josemi?
Hola, muy buenas. Un saludo a Bruselas. ¿Cómo andan? Por aquí todo bien.
Muy bien, por aquí también, salvando lo presente, aquí vamos.
Bien, bien, con mucha ganas. Además hoy
tenemos
chayón pirulón.
Hoy tenemos un refuerzo ahí, un pivot ahí, debajo del aro.
Sí, porque contamos con la presencia de Pablo Fernández, un profesional canario que vive hace ya muchos años en Bruselas, una persona muy apreciada y respetada en esta capital y que estamos seguros que, bueno, que va a ser un placer contar con él. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, aquí también desde Bruselas.
Pues nada, gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ti.
Después te damos lo tuyo.
Pues bueno, la verdad que tenemos para variar, ¿no? Tenemos temas buenos, interesantes, tenemos buena carnita para masticar esta tarde. Y bueno, para empezar, hoy es día 21 de febrero, sábado. Ustedes escucharán este podcast algunos días más tarde, pero hoy... se está celebrando en Canarias el Día de las Letras Canarias, un día institucionalizado sobre la literatura, y no solo la literatura, sino en general los textos de cultura escritos en Canarias y que se escriben en Canarias, y que pretende ser una forma de reconocimiento a aquellas personas que nos han precedido en el uso de la palabra, nunca mejor dicho, escrita en este caso, y que merecen ser recordadas por nosotros y por las generaciones futuras, ¿no? Este año el Día de las Letras Canarias está dedicado a Mercedes Pinto. Una mujer muy interesante, y espero que esta sea una oportunidad, digo, la del Día de Canarias 2009, el Día de las Letras Canarias, perdón, 2009, para conocer su obra y su vida, ya digo, una mujer interesantísima. Pero más allá de la personalidad de Mercedes Pinto, el Día de las Letras Canarias, como decía, pretende, pues eso, servir como reconocimiento a la labor de tantos escritores y escritoras que han enriquecido la cultura canaria y de esta manera la cultura universal, ¿no? Iván, que es un hombre, es un chiquillo desinquieto, de estos que dicen, pues ha estado buscando información en internet y has encontrado alguna que otra perlita, ¿no?, sobre el Día de las Letras Canarias.
Bueno, más que buscar información por internet, pues bueno, he ido mirando, ¿no?, trapicheando, mirando blogs, mirando qué opina la gente, qué piensan unos de una cosa, otros de otra, y me gusta mirar blogs literarios, ¿no?, y me interesa mucho la literatura en general, y la literatura canaria en particular. Y sí, bueno, estos días, pero no solo estos días, sino también muchas otras ocasiones, me he encontrado con debates muchas veces recurrentes, con cuestiones que parecen no estar todavía resueltas en lo que es el mundillo literario canario, y que sin embargo yo hubiera esperado superadas hacía tiempo, ¿no? Por ejemplo, ya para poner las cosas directamente sobre la mesa, ¿no?, me refiero muchas veces al conflicto que parece haber y que parecen tener muchos autores incluso entre lo universal y lo particular, ¿no? Parece que mucha gente piensa de alguna manera, aunque quizás no lo digan con esas palabras tan de manera tan directa, pero sí parece pensar que hombre, que si uno se dice canario, si uno escribe sobre paisajes de las islas o uno pone una historia en, pues, que se desarrolla en algún lugar del archipiélago, los personajes hablan canario o el narrador incluso habla con expresiones, bueno, del habla canaria, además, que eso es ser localista y ser ombliguista, ¿no? Entonces parece que haber mucha gente que piensa que hay que liberarse de ese, entre comillas, corsé, y tender a la universalidad, ¿no? Ser universales, entrar en la liga verdaderamente prestigiosa de lo que es la literatura, ¿no? A mí todavía no me queda muy claro a qué se refieren con eso de ser universales, ¿no? Recientemente leía que alguien decía que bueno, que yo prefiero ser universal porque no solo he leído a Alonso Quesada y a Tomás Moreles, sino que también he leído a Gustave Flaubert y a William Shakespeare. Pues en fin, vaya, si eso es ser universal, pues creo que somos todos universales, ¿no? Pero dejamos de ser locales por ello. Me pregunto si Gustave Flaubert hubiera escrito de las mismas cosas si en lugar de nacer en Francia hubiera nacido pues en Gran Bretaña. O me pregunto si Shakespeare hubiera escrito Hamlet si en lugar de ser inglés pues hubiera sido sueco, por ejemplo, ¿no? En fin, una dicotomía, la de universal y frente a lo particular, o lo canario en este caso, que yo francamente veo completamente trasnochada, ¿no? Yo no veo de qué manera no se puede ser universal siendo canario, porque que yo sepa, Canarias está en el mundo, ¿no? En el universo, igual que estamos todos los demás. Vamos, ya digo, es un asunto, es una dicotomía que yo no veo nada clara y que sin embargo parece mucha gente que la ve como... como un problema que hay que superar, ¿no? Y es gente que huye de todo lo que de alguna manera les suena a canario porque, bueno, porque lo consideran ombliguista o reduccionista, ¿no?
Iván, ¿te parece, mientras le damos la palabra a Pablo, José, no sé quién quiere comenzar, recuerdo que habías hablado del blog de Alexis Ravel, un blog muy interesante, ¿verdad?, que podríamos recomendar.
Sí, lo recomiendo.
Y también el de Santiago, no recuerdo ahora su nombre.
Santiago Gil, Gil, que también recomiendo.
¿Te parece que lo vayamos abriendo para hacer un comentario concreto sobre alguno de ellos? Porque bueno, vale la pena recomendarlos y así hablamos también más en concreto. Pablo, José, no sé quién quiere empezar.
Yo,
los dos a la vez, ¿no?
Yo, bueno, en primer lugar lo que quiero decir antes de que se me olvide es que me parece muy buena idea lo de celebrar, de dedicar un día a las letras canarias, ¿no? Porque creo que es una forma de visibilizar algo que normalmente permanece oculto, ¿no? Y es la posibilidad de que en Canarias, pues además de dedicarnos al turismo y hacer un poco el parque temático de Europa, ¿no? Podamos tener todas las otras dimensiones que tienen los seres humanos, ¿no? Entre ellas la estética y la artística, ¿no? En Canarias se hace literatura casi desde el mismo momento. Ya los habitantes primitivos de las islas hacían literatura oral, los colonos y la sociedad que se establece en la sociedad colonial canaria de los siglos XVI y XVII se dedican a hacer literatura también, y con tan buen tino que Viere Clavijo o Cayrasco de Figueroa, precisamente el Día de las Letras Canarias se celebra hoy porque es el aniversario de la muerte de Viere Clavijo, ¿no? Hacen literatura desde Canarias, ¿no? Y es una literatura que eleva al lenguaje literario el habla canaria, no sé si se puede hablar de habla canaria ya en el siglo XVI, XVII y demás, ¿no? Pero que eleva a la categoría de literaria la lengua que se hablaba en Canarias, con los canarismos incipientes, con muchas palabras de las lenguas aborígenes existentes en Canarias y demás. O sea que ya desde el siglo XVI y XVII los canarios somos canarios y universales, ¿no? Yo, ese problema que parece que algunos tienen, que no pueden concitar ambas cosas, no pueden conciliar ambas cosas, no se puede ser canario y universal, yo es que no lo veo ni siquiera ya como problema de categoría literaria, ni cultural, ni ideológica. Me parece un problema que tiene esa gente. O sea, yo no tengo ese problema, y la mayoría de la gente que conozco tampoco tiene ese problema, se siente perfectamente canaria, se siente perfectamente universal, ciudadano del mundo, y lo que haga falta estaría bueno, ¿no? No sé por qué en el ámbito de la literatura no se puede hacer ambas cosas, me parece una contradicción absolutamente falsa, estúpida, y además muchas veces interesada, ¿no? Interesada por gente que lo que quiere es anular la posibilidad de que exista algo que sea genuinamente canario como contribución a la cultura universal, ¿no? Los más grandes escritores y artistas canarios siempre han sabido conjugar esa doble dimensión sin ver en ello ningún tipo de contradicción. Me refiero, en los artistas plásticos, pues a Manolo Millares, por ejemplo, sus arpilleras, obviamente, no se podrían haber hecho con una base cultural de la Baja Renania, ¿no? Las arpilleras tienen la base cultural aborigen canaria que tienen, y son por ellos universales también, ¿no? La espiral de Chirino es una espiral que es un icono de los aborígenes, concretamente en la isla de La Palma, ¿no? De los aguaritas. César Manrique, por ejemplo, Oscar Domínguez. Oscar Domínguez, que lo sé, con su famoso cuadro Cueva de Guanche, que lo pueden visitar en el Reina Sofía, aquí en Madrid, ¿no? Los mismos literatos, Callasco Figueroa, en fin, que llevaban su sangre, sangre aborigen, en fin, y ya no me refiero exclusivamente a lo canario como sinónimo o exclusivamente de aborigen.
Claro,
¿no?
Podríamos hablar también de La Luz de Manuel Padorno.
Claro, sí,
podríamos
claro,
hablar sí. también del surrealismo, de la escuela surrealista de Tenerife y de todo lo que eso supuso.
Nadie puede pensar que existe una contradicción entre ambos términos, en fin.
Sí, a mí me viene a la mente ahora cómo se autodefinía, ¿no? Manuel Padorno, canario, atlántico, universal, decía él, ¿no? Y no, él no veía ninguna contradicción en esas palabras. Pablo.
Sí. A mí me parece que es absurdo ese debate entre lo canario y lo universal. Creo que ya ha quedado bastante patente con los casos que ha presentado Josemi. Está claro que en el arte y en la literatura las referencias más cercanas uno la siente con fuerza y le interesan los temas que se presentan en la literatura que tocan a lo propio, ¿no? Y eso no quita en absoluto que a uno le interese también literatura, referencias de sitios muy lejanos que le acercan uno a otros mundos, ¿no? La literatura más cercana a uno le puede gustar aunque no sea buena, ¿no? O la música tiene, es verdad que sientes un apego especial, te puede tocar la fibra por toda una serie de motivos. Puede ser la manera de hablar, el tipo de vivencias que refleja, y quizás no necesita ser una obra maestra para que uno lo sienta como algo valioso, pero yo creo que, en fin, se descubre tanto de lo canario como de lo de fuera, y hay muchos artistas que además que han salido fuera, como en el caso de Mercedes Pinto. Y cuando Agustín empieza a publicar sus poemas, que se refleja la
y poemas en sánscrito,
tus poemas en sánscrito, la experiencia que se tiene de fuera y cómo interpreta un canario lo que pasa por los lugares por donde ha vivido, ¿no?
Sí, no, sin ninguna duda, y además en eso Canarias, como cualquier otra sociedad mestiza, pues está llena de ejemplos, ¿no? De gente que ha vivido fuera y que luego ha regresado, de gente que ha llegado desde fuera y luego se ha establecido en Canarias, y luego toda la, pues, yo me acuerdo ahora, por ejemplo, de la literatura de Alonso Quesada, está lleno de referencias a la colonia inglesa y algunas referencias, por ejemplo, a la colonia hindú, incipiente, ¿no? Sí. No se me ocurre literatura más canaria y más universal que la de Alonso Quesada ahora mismo, ¿no? Es decir, bueno, sí, efectivamente, no voy a redundar en la misma idea porque efectivamente yo también creo que es una falsa oposición o falsa dicotomía.
Me estoy acordando ahora mismo de Las Espiritistas de Telde, ¿no? Que cuenta la saga de una familia en Canarias, una familia flamenca.
Sí, sí, pero del norte de Bélgica.
Es curioso porque es un debate que no se detiene en otros lados, quiero decir, todo el mundo, todos los portugués, Fernando Pessoa fue un escritor tremendamente local, o sea, conocemos Lisboa prácticamente a través de Fernando Pessoa, ¿no? Y a la vez muy 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 universal en la medida que
Miguel de Cervantes temas. Saavedra, José, el Cervantes, La Mancha, sí, puede haber temática más local que La Mancha,
efectivamente.
Y sin embargo es la primera novela que inaugura el género de la novelística para la literatura universal. Estoy pensando en este escritor mexicano, caramba, no me viene ahora
Juan Rulfo. Qué mejor ejemplo.
Juan Rulfo, ¿no? Lees a Juan Rulfo y estás en el México, ¿no? Y no solamente en México, sino en el México rural. Y bueno, es algo que te conmueve las entrañas. Lo leas en el archipiélago canario, lo leas en Centro Europa o lo leas en México. No hay diferencia, ¿no?
En resumidas cuentas, yo creo que hay que quitarse complejos estúpidos de encima y asumir que lo local y lo universal viene a ser lo mismo. Yo no veo ninguna diferencia entre literatura local y literatura universal. Esa diferencia me parece artificial e inexistente. Donde sí veo diferencias entre literatura buena y literatura mala. Y hay literatura de calidad en Canarias como la hay en cualquier otro lado, como hay literatura en Canarias más mala en un dolor de muela, como la hay en todos sitios. Ni más ni menos. Entonces, ¿cómo voy yo a juzgar un libro o la calidad de un libro a priori por el lugar del que procede. Eso me parece una tontería como pocas, ¿no? Pero claro, yo me pregunto, ¿por qué esto le pasa a la literatura canaria y por qué no a otras literaturas, no?
Yo, si me permites, Iván, no por no contestar a esa pregunta, sino porque creo que antes de contestar a esa pregunta hay algo que me gustaría decir, ¿no? Es decir, al principio citábamos un par de blogs, ¿no?, relacionados con literatura, con Canarias. Uno de ellos era el de Santiago Gil, y en concreto a mí me gustaría recomendarles una entrada que se llama Patrias Literarias. Patrias Literarias en el blog de Santiago Gil. Bueno, pues yo ahí hago una intervención, un comentario, y es que este señor, que yo no tengo el gusto de haber leído sus libros, lo reconozco abiertamente, hay muchísima literatura canaria que yo no he leído. Y es una tarea que, bueno, que procuro subsanar en la medida de mis posibilidades de manera voluntaria, puesto que no tuve una asignatura de literatura canaria en la enseñanza primaria, no tuve una asignatura de literatura canaria en la secundaria, tampoco vi programas de literatura canaria en la televisión, no los escuché en la radio. Es decir, para mí era una búsqueda casi que de la isla del tesoro, ¿no? Encontrar libros de literatura canaria. No por encontrarlos físicamente, que efectivamente se podían encontrar, y sobre eso podríamos hablar otro día, sobre en qué lugar de las bibliotecas y de las librerías se suelen encontrar los libros de literatura canaria y en qué régimen de apartheid. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que sí se pueden encontrar físicamente, es relativamente fácil. Pero digamos que el ambiente no lo propicia. Bueno, a pesar de eso, pues por diferentes circunstancias de la vida, uno empieza a adentrarse en el maravilloso camino de la literatura canaria. Y bueno, no he leído a este señor, a Santiago Gil, de acuerdo, y es una asignatura, y lo digo con toda sinceridad y sin un doble fondo, es una cosa que voy a hacer en el futuro. Ahora, como literato no sé cómo es este señor, pero como comentarista de la literatura canaria, estoy en completo desacuerdo con lo que dice, ¿no? Él efectivamente establece esta oposición entre local y universal, dice que el Día de las Letras Canarias, si es una manera de festejar las letras canarias porque son canarias, le parece completamente superficial, puesto que incluso puede ser hasta nocivo, y yo ahí no coincido en absoluto con él. ¿Por qué? Por lo siguiente, es decir, yo esto lo comparo un poco como con mi familia, ¿no? Es decir, yo creo que cada uno de alguna manera puede hacer lo mismo, ¿no? Es decir, yo puedo reconocer que mi hermano o mi abuelo o yo mismo no somos unos genios, en lo que sea, en la tarea que sea, en la enseñanza, en la informática, en el deporte, en lo que sea. Ahora, hay un componente afectivo ahí y un componente vital, existencial, inevitable, innegable y muchas veces, la mayoría, riquísimo. Entonces, decir que a mí me interesa igual la literatura canaria que la literatura china, pues no es cierto. Y con esto no estoy diciendo que la literatura china no tenga valor, o no estoy diciendo que toda la literatura canaria sea buena, no, ni mucho menos. Pero tiene un componente que existencial, un componente de tradición, que tiene que ver con mi vida, con mi existencia, y eso hace que haya un interés suplementario. No único, pero sí suplementario. Por supuesto que también me interesan otras literaturas. Ahora, la tradición que evoca, la tradición que trae, valga la repetición, toda esta literatura es la mía. Es la mía, es la de mi familia, es la de mi ciudad, es la de mi isla, es la de mi pueblo. Y eso supone que para mí tiene un componente vital, insustituible. Luego ya dentro de ese componente vital insustituible, efectivamente habrá obras buenas, obras regulares, obras magníficas y obras malísimas. Pero estoy seguro que todas, desde un punto de vista historiográfico, emocional, etcétera, etcétera, me van a aportar algo. Y en este sentido, yo, Iván, y ya muy brevemente, intento responder a tu pregunta. Yo creo que no es un problema o no es una pregunta del tipo ¿por qué se lee poco la literatura canaria en Canarias? ¿O por qué hay gente que cree que la literatura canaria no tiene valor, etcétera, etcétera? Yo creo que va mucho más allá, es decir, la literatura como parte de la cultura, hay gente que niega su propia existencia, me refiero a la canaria, ¿no? Hay gente que niega su propia existencia y cree que, hablando de una universalidad, como si viviéramos en el éter, en el espacio exterior, pues de esa manera se liberan de algún ombliguismo, localismo o algo por el estilo, ¿no? Es decir, efectivamente yo creo que los canarios tenemos un problema, es decir, que no nos autorreconocemos. Yo diría que Canarias es anoréxica. Canarias, cuando se mira al espejo, se ve gorda, y Canarias necesita mucho alimento y mucha nutrición espiritual. Y en la medida en que nosotros nos miramos al espejo y vemos a Canarias gorda, pues decimos, no me hablen de esto, que esto es ombliguismo. Es decir, no sobra, todo esto no sobra. Lo que nosotros necesitamos son otras cosas, cuando en realidad Canarias está desnutrida. Está desnutrida porque necesita más Canarias, necesitamos conocernos mejor. Pero sí, ya se dijo en los años 30, ¿no? Juan Manuel Trujillo dijo, Canarias ignora que se ignora. Eso lo dijo en los años 30 Juan Manuel Trujillo. Es decir, y como ignoramos que nos ignoramos, y como Canarias está anoréxica, pues buscamos en el espacio exterior, en el éter, la universalidad. Y eso es completamente irreal, ¿no? Eso es completamente irreal. Entonces yo, modestamente, y desde mi experiencia personal, yo recomiendo que leamos literatura canaria. Recomiendo que hagamos una inmersión en la literatura canaria, en nuestros textos, que nos reconozcamos. Y después de todo eso, que empecemos a hacer una criba, pero después de todo eso. No podemos empezar a hacer la criba antes de leer nuestros textos, porque es algo completamente irreal, ¿no? Bueno, esa es mi experiencia y mi punto de vista. Bueno, y ya nos hemos ido a los 20 primeros minutos.
Claro, te pones a alegar.
Me pongo a alegar y me quedo solo. En fin, y eso que todavía no he terminado mi primer libro de poemas en sánscrito. Bueno, que será publicado dentro de la tradición literaria canaria. Todo se ha dicho de paso.
Bueno, señores, recomiendo que le echen un vistazo al blog este, porque además vienen comentarios polémicos.
Hablas de Santiago Gil.
De Santiago Gil, ¿hay algún comentario polémico que le han escrito en su blog?
Ajá. Dentro de Patrias Literarias, de esta entrada de la que hablábamos.
Sí, uno de un tal Agustín de Betancourt, que le da bastante caña.
Bueno, bueno, pues muy bien. Yo hago bien tu recomendación por la cuenta que me trae.
Bueno, no, pues ojalá y oigan, todo el debate es bueno, ¿no?
Sí, pero sí, esto que me estás diciendo, me he leído de paso la entrada a Patrias Literarias y me he leído tu comentario, ¿no? Uh-huh. Les recomiendo a los oyentes que participen en el debate.
Sí.
Y claro, efectivamente, yo creo que lo que dice él es una referencia que le parece que en el Día de las Letras Canarias había que empezar por Pérez Galdós. Uh-huh. Y que no porque haya escrito de temas que no estén relacionados por Canarias, se le puede ignorar como escritor canario, lo cual me parece absolutamente correcto que se diga, ¿no? Y desde luego la literatura canaria no es o deja de ser canaria por una serie de temas tasados que pueda abordar, ¿no? Desde luego, claro. En mi opinión, eso no quita que sea una buena idea celebrar un Día de las Letras Canarias como vehículo de difusión de toda esa literatura, ¿no?
No, sí, desde luego, claro que hace falta mucho debate, claro que hace falta mucho debate, y seguro que en el debate habrá diferencias de opiniones. Eso es necesario.
Sí, yo, clarísimo. Yo quería simplemente brevemente, para dar la palabra a Josemi también, que hace rato que no puede intervenir, quería decir que quiero aclarar que lo de literatura canaria y tal no tiene nada que ver con ombliguismos, ni con nacionalismo, sí, nacionalismo no, ni tiene que ver con esencialismo, ni con indigenismo, ni nada que se le parezca, ¿no? Ni siquiera tiene que ver con el lugar de nacimiento del autor. Hay autores que yo enclavo dentro de la literatura canaria que ni siquiera han nacido en Canarias. ¿Y qué? Es que me da exactamente igual. Es el caso de Enrique Nacher, por ejemplo, que si no recuerdo mal, es nacido en Valencia, pero
bueno. Antonio Lozano nació en Marruecos.
Antonio Lozano, que es nacido en Tánger, por ejemplo. Son personas, son autores.
Pedro Lescano
nacido en Madrid, sin
Eugenio
ir más lejos.
Padorno, Lago. Nacido en Barcelona.
Es que no tiene lo uno que ver absolutamente nada con lo otro. Da igual donde haya usted nacido, ¿no? Se trata de cómo respira el autor, de cómo se relaciona con la realidad y cómo a través de su obra interpreta la realidad en la que se encuentra, ¿no? No la de su nacimiento, sino en la que desarrolla sus vivencias, ¿no?
Josemi, ya nos pasamos de los 20 minutos del primer bloque. Tú tienes la palabra. O hablamos más tiempo de Granadilla, eres el juez de tribunal. Dedicamos más tiempo al bloque de Granadilla o se explaya usted ahí, que tiene todo el derecho del mundo, faltaría más.
No, bueno, quizás cambiamos de bloque entonces para hacer, digamos, un poquito más variado el asunto, ¿no? Me quedo con ganas y lo quiero dejar constancia de citar a Marcel Morera en su brillante En defensa del habla canaria, porque aunque habla del habla canaria, yo creo que también se puede referir se puede aplicar lo que él comenta al asunto que hoy nos ocupa de la literatura canaria, ¿no?
De hecho, él habla de la labor que tendrían que desempeñar los escritores canarios para enriquecer el habla canaria, ¿no? Él habla específicamente de eso, sí.
Iván, tú hablas de mí, pero tú también estás elegantín hoy, ¿eh? ¿Hacemos esa pausa? O...
Venga, dale a ver.
Lo único, en el año 2008, el Día de las Letras Canarias estuvo dedicado ¿a quién? a Benito Pérez Galdós. No termino de entender muy bien el comentario de Santiago Gil, pero bueno, dejamos constancia de ello.
Ahí queda.
Pues sí, la verdad que terminábamos el primer bloque y se nos quedaban un montón de cosas por hablar y por decir. Y Josemi, te queremos, no podemos dejarte así como te dejamos, a punto de romper a llorar y sin poder trasladar tus conocimientos y tu... No, coño, la verdad que el tema es interesantísimo y es apasionante y desde luego que no lo vamos a agotar hoy, pero le vamos a dedicar parte de este segundo bloque. Así que, Josemi, adelante.
Bueno, no, me había quedado un poquito con las ganas de contar alguna cosita acerca de Marcial Morera y su libro En defensa del habla canaria, porque creo que es de aplicación a lo de a lo que estábamos comentando de la literatura canaria, pero bueno, redundaba un poco la misma idea de la estupidez que supone oponer de una manera absolutamente artificial lo canario, digamos, lo local con lo universal. Ni siquiera es lo canario como sinónimo de lo local, porque lo canario en sí mismo contiene lo local y lo universal, ¿no? Uh-huh. Y no, entiendo que detrás de esto muchas veces lo que hay es una especie, digamos, de reacción a determinadas cuestiones que efectivamente ha habido y las hay en el ambiente cultural y sí, sobre todo cultural canario, ¿no? Y que tienen que ver con una determinada visión acerca de lo canario, una determinada definición acerca de qué es canario, qué es lo canario, qué es ser canario también, ¿no? Y que, bueno, alguna gente reacciona, ¿no? Alguna gente reacciona con más acierto, otra con mucho menos, y de fondo yo creo que están algunas cuestiones que afectan a la identidad colectiva de los canarios, ¿no? A la psique colectiva de los canarios.
Te interrumpo, enseguida te vuelvo a dar la palabra, porque sí. Sé que Pablo en ese sentido también comentaba algo fuera de micrófono, ¿no? Que hablabas, Josemi, de reacciones y de lo que podría justificar algunas reacciones. Pablo, algo comentaba fuera de micrófono. ¿Qué crees que puede reaccionar? ¿Por qué a veces, en tu opinión, hay gente que reacciona pues de manera casi virulenta cuando se le relaciona con la cultura canaria y con la identidad canaria?
Sí, a mí me da la impresión de que el hartazgo que hay en Canarias a sufrir ya decenios de monocultivo político de coalición, yo creo que lleva este tipo de fenómenos de rechazo. Parece que cada iniciativa que surge de este tipo es una vez más la identificación de lo canario con lo que opina que debe ser coalición, y a lo mejor la gente se cansa de que si eres escritor canario tienes que escribir de esta manera o de estos temas y te encauzamos dentro de este fenómeno, ¿no? Y yo creo que ahí la gente que quiere escribir escribe de lo que le da la gana, y uno escribe con un estilo, otros con otro, y ahí está la libertad creativa de cada cual, ¿no? Uh-huh. Yo creo que cuando nos consigamos quitar de encima por lo menos un ratito ese dominio de la identidad canaria que ejerce ahora mismo el partido de gobierno, yo creo que se pueden ampliar un poquito los horizontes en el pensar en qué es lo que supone ser canario y demás.
O sea, que la identidad canaria estaría secuestrada por Coalición Canaria.
Secuestrada, exactamente.
Josemi, ¿tú te referías a esto?
En parte sí, pero no solo es un problema de que esté secuestrada. Bueno, quiero decir que hay dos partidos políticos y dos tendencias en la sociedad y demás que hacen dejación de funciones. Quiero decir que el asunto de la identidad canaria no les interesa lo más mínimo, ¿no? Uno es el Partido Popular y otro es el PSOE, que cuando le interesa nos dice eso de la dignidad, ¿cómo era? La dignidad de ser canario en España o algo así, ¿no? Bueno, eso por un lado, pero después efectivamente tan peligrosa es la instrumentalización de la identidad canaria que hace Coalición Canaria desde el poder, ¿no? Como su interesada y absolutamente cuestionable definición de lo que es ser canario, de qué es la cultura canaria, qué es la identidad canaria, ¿no? Muchas veces asociada exclusivamente al tipismo, a los aspectos folclóricos, aquellos aspectos dentro del folclore menos, menos valiosos, desde mi punto de vista al menos, ¿no? Y con una visión esencialista y reduccionista de lo que es ser canario, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, el asunto de los bailes de mago en Tenerife, ¿no? Uh-huh. Que todos son muy divertidos, todos lo hemos pasado bien y demás, y nos gusta mucho, a mí por lo menos me gusta muchísimo, ¿no? Pero es que al final las celebraciones en Canarias parece que se han convertido casi casi exclusivamente en bailes de magos, ¿no? Una determinada visión de lo que deben ser los bailes de magos, ¿no? Un determinado traje, por ejemplo, una determinada vestimenta, un determinado tipo de música, no otra, en fin, yo creo que Coalición Canaria ha trabajado activamente en la vía de la simplificación y la banalización de lo que es la identidad de Canaria. De bastante de eso se hablaba en el libro de I-Identidad Canaria, los antiguos, del que ya subí alguna entrada en el blog en Tamaimos, ¿no? Uh-huh. Pensemos en cuestiones como, por ejemplo, las pirámides de Güímar, ¿no? O la piedra Sanata o Tindaya. En fin, son debates culturales y no solo culturales que ha habido en la Canarias de la última década, los últimos 15 años, en los que Coalición Canaria se ha situado de una manera muy, muy, muy cuestionable, en fin, yo creo que perfectamente criticable, ¿no? En el caso de Tindaya, además, es purea, ¿no? Pero en el caso de la Piedra Sanata, en el caso de las pirámides de Güímar, o en, si nos metemos por ejemplo en el mundillo de la arqueología, en el mundo de la arqueología, cómo se han apoyado a través del Museo Arqueológico de Tenerife, cómo se han apoyado todas las tesis fenopúnicas del poblamiento de Canarias y demás para contrarrestarlas a los poblamientos deberes provenientes de África y demás, ¿no? Las tesis más africanistas y eso, ¿no? Pues, en fin, te da una idea de que Coalición Canaria no es inocente y que apoya una determinada visión de lo que debe ser ser canario, de la identidad canaria, muy, muy, muy a su conveniencia, claro, despojándola de todos aspectos críticos y de todo aspecto, digamos, que no le convenga.
Yo lo voy a decir claramente, en un aspecto, ustedes me están abriendo los ojos ahora mismo, yo no lo había visto, o sea, cuando hablas del libro Identidad Canaria, un libro que sí que he leído y efectivamente he ido viendo un poco la efectivamente un intento de manipulación y de instrumentalización de la cultura canaria, por cierto, no únicamente achacable a Coalición Canaria, es decir, efectivamente la dignidad, la dignificación, ese tipo de vocabulario que empleaba, por ejemplo, el Partido Socialista en su último congreso, pues también yo creo que va un poco en la misma línea, y creo que el PP, en fin, más de lo mismo, o no sabe, no contesta. Pero lo que sí es cierto es que yo no había interpretado este debate sobre la literatura canaria o sobre lo local y lo universal a la luz de este intento de huida de la apropiación, de la apropiación de lo que es la definición de la canariedad por parte de un partido político, ¿no? Por parte de Coalición Canaria ahora mismo. Y la verdad que en este sentido me quedo pensando, porque a lo mejor es eso lo que quiere decir Santiago Gil en su respuesta a uno de los comentarios, cuando dice que su postura le va a traer problemas, que él sabe que le va a traer problemas. No sé si se refiere a esto, Iván.
Sí, probablemente se refiere a eso, ¿no? A mí me es una realidad grave que tenemos en las islas y que es cierta, ¿no? La manipulación y tergiversación burda que hace, sobre todo, Coalición Canaria de la identidad y de lo que es ser canario, pues porque son ellos los que están en el poder, ¿no? Son los que más resortes tienen, diría yo, pero no son los únicos en esos intentos de tergiversación. Ahora, yo creo que, al mismo tiempo, uno no puede hacer dejación ni puede echarse en manos de la pereza intelectual, francamente, y decir, no, yo no quiero tener nada que ver con la identidad canaria o todo lo que sea canario, porque eso es equivalente a lo que me dice Coalición Canaria. No, hombre, señores, es verdad que me parece muy, muy, muy loable que uno no se quiera dejar llevar como un borreguito, ¿no? Como lo que diga la Coalición Canaria, venga, ser canario es baile de mago, romería, tocamos un timple, nos llamamos un ron. No, mire, eso no es ser canario, pero al mismo tiempo no podemos ser perezosos intelectualmente, ¿no? Y una persona que yo consideraría una persona creativa, ¿no? Un escritor, tiene que ir mucho más allá y tiene que poder decir, bueno, es que ser canario es otra cosa. Pero no creo que sea tampoco justificable el decir, bueno, pues no, esta gente dice que prefiere ser universal frente a canario porque quiere escapar, ¿no? Del corsé interesado que le quiere endilgar Coalición Canaria, PSOE o PP. Sí, pero no.
Bueno, aquí lo vamos a dejar porque entonces sí que ya se nos vendría todo el tiempo encima. La guagua municipal de Las Palmas de Gran Canaria la aparcamos para la próxima semana, porque aunque citaremos muy brevemente una manifestación que tenía lugar días pasados en contra de la privatización del servicio de guagua, es verdad que este último tema tan apasionante pues no nos deja tiempo para tratar todos los temas que queríamos hablar hoy. Así que hacemos una pequeña pausa y ya pasamos a hablar, como habíamos dicho, del conflicto en torno al puerto industrial de Granadilla.
Bueno, pues cambiamos de tercio aquí en el podcast para hablar de Granadilla, ¿no? Josemi, tenías un par de convocatorias, ¿no? Un par de movimientos que ha habido últimamente en torno a la cuestión del puerto de Granadilla, ¿verdad?
Sí, vamos a ver. Bueno, ya desde la semana pasada teníamos noticia de la convocatoria de una manifestación el sábado 14 de marzo por parte de la comunidad académica intelectual de la Universidad de La Laguna para, digamos que tratar de frenar, poner un poco de cordura y tratar de frenar este disparate que supone el macropuerto de Granadilla. Eso iba a ser el sábado 14 de marzo. Vía Facebook nos hemos enterado de que también en Madrid, la comunidad canaria en Madrid, anda tras la idea de organizar una convocatoria efectivamente el mismo sábado 14 de marzo, probablemente a la misma hora exactamente que será la concentración o la manifestación en Tenerife. Porque si bien en un principio la idea era convocar el 3, presentar un manifiesto en el Ministerio de Medio Ambiente y demás, parece que, bueno, esto ha cambiado y la idea que se baraja ahora es convocar precisamente el mismo sábado 14. De todas formas, daremos ya la fecha, hora y lugar exactos vía Tamaimos o en el mismo podcast ya lo anunciaremos, o por las dos vías lo anunciaremos, pero lo importante es que tanto en Tenerife, cosa previsible, ¿no?, y como por lo visto ahora también en Madrid, habrá concentraciones y habrá manifestaciones y habrá muestras de rechazo al macropuerto de Granadilla.
Pues Pablo, ¿a ti qué te parece el asunto? ¿Tú qué opinión tienes?
La verdad es que ya he estado en alguna manifestación contra el puerto de Granadilla. He seguido el debate sobre el puerto, la oposición, las gestiones ante la Unión Europea, tanto las protestas de los grupos medioambientales como el esfuerzo del gobierno canario para conseguir meter el proyecto en el programa operativo de los fondos estructurales, y he seguido con mucho interés los últimos datos que han surgido. Resulta que la descatalogación de los cebadales estos del sur de Tenerife como lugar de interés comunitario ahora mismo está siendo investigada por la Fiscalía de Medio Ambiente, porque tras una denuncia del grupo de Ben Majek, resulta que el informe que hacían los servicios de biodiversidad se habían limpiado de una serie de... todo lo que hacía referencia a la importancia del cebadal se había quitado, digamos, una manipulación de un documento público a los efectos de poder proceder a esa descatalogación y de esa manera conseguir que se dé luz verde a la construcción de este puerto.
O sea, que se amputó directamente el documento.
Han estado declarando varias horas ante el juez el jefe de biodiversidad, un tal José Luis Martín Esquivel, y el técnico de área, que se llama Leopoldo Moro. Y parece que el informe que había hecho, entiendo, uno de ellos, se le habían quitado toda una serie de párrafos a los efectos de presentarlo de otra manera interesada para poder descatalogar esos cebadales. Y ahora ha habido, aparte de esta actuación, la reacción de la comunidad científica, reputado biólogo Wolfredo Vilpret, que encabeza esa protesta de la comunidad científica, que deja bien a las claras que es inviable la, digamos, que plantar una pradera de cebadales en la zona de San Andrés como alternativa a esto. Un cebadal tarda como 20 años en desarrollarse, y además es muy dudoso que eso sea posible en la zona esta de San Andrés, que tiene también una, en fin, su contaminación. O sea que es un auténtico disparate desde un punto de vista medioambiental. Y por otro lado, lo que parece que está bastante claro es que lo que ha justificado el razones imperiosas de interés general que justifican la construcción de ese puerto, todas esas razones se están desmontando una a una. El artículo ese de Federico Aguilera Klein, que es muy interesante. El potencial de creación de empleo del puerto de Granadilla se está quedando al final en unos 50, 100 empleos. O sea, va a ser un puerto, por supuesto, tremendamente mecanizado, automatizado, de tal manera que cuando hablaban de que se iban a crear miles de puestos de trabajo, era una auténtica fantasía de la que estaban hablando.
Pablo, que no se entere de eso Barack Obama, porque como se entere Barack Obama que se van a crear 50 puestos de trabajo en Canarias, cambia sus planes de recuperación de la economía norteamericana. Sí,
exactamente, y después se hablaba de que era imposible ampliar el puerto de Santa Cruz, y ahora mismo están ampliando el puerto de Santa Cruz. Se estaba hablando de que en 2008 se iba a quedar pequeño el puerto de Santa Cruz porque de la cantidad de contenedores que iban a pasar por aquí, y resulta que los volúmenes de contenedores evidentemente están bajando drásticamente. O sea que desde todos los puntos de vista, la argumentación que ha planteado el gobierno canario resulta absolutamente falsa. Después sí, el puerto, además, la teoría de que se necesita un puerto de este tipo para competir en el mercado de transbordos. O sea, el puerto ese de Granadilla supuestamente debería ser capaz de competir con el puerto de Las Palmas. Todos sabemos el tipo de el mar que hay ahí, en la zona esa de Granadilla, de tal manera que difícilmente, pues la mayor parte del año, puede competir con el puerto de Las Palmas, que es un puerto natural en el que las condiciones son muy distintas, de tal manera que la viabilidad económica también es absolutamente discutible, aparte del impacto medioambiental, en el que se puede hablar muchísimo, que es incuestionable, ni siquiera lo cuestiona la Comisión Europea. Yo creo que, para terminar con el tema este y mi intervención, yo creo que la Comisión Europea debe entender que las inversiones con fondos europeos no se deben hacer en proyectos que suscitan un gran rechazo popular, como es el rechazo que produce esta inversión en la isla de Tenerife, y que, aunque al nivel político parezca que hay un apoyo casi unánime, porque los partidos principales resulta que están parece en sintonía en este sentido, hay un rechazo popular que creo que es muy negativo a los efectos de la imagen de la Unión Europea y del esfuerzo que puede hacer por ayudar a una región como Canarias.
Yo, si les parece, a mí me parece que Granadilla es un caso paradigmático de la democracia de escasísima calidad que hay en Canarias. Una democracia de bajísima estofa, porque con todas las razones de peso que acaba de dar Pablo, ¿cómo es posible que el puerto haya seguido el proceso y haya incluso comenzado las obras? ¿Cómo es posible que no hayamos tenido recursos ni legislativos, ni participativos, ni de ningún tipo para pararlo, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que nos veamos ahora en una situación en la que no sabemos bien qué hacer, hay que mover manifestaciones, hay que, de alguna manera, hacer que la voz de la gente que está en contra y la voz de lo que es la cordura, ¿no? Habida cuenta de todas las razones de peso que hay en contra de la idoneidad del puerto, pues hay que hacer un esfuerzo enorme para que se oiga esa voz, para que llegue a las instancias a las que tiene que llegar esa tremenda oposición. Y es que no llega, es que las obras han comenzado. Yo es que no me lo explico, ¿no? O sea, creo que sinceramente, no sé cómo lo verán ustedes, pero yo creo que no se puede hablar de democracia como tal en Canarias, y este es un caso paradigmático.
Nos vamos a tener que dejar aquí, porque si no, sí que nos vamos a pasar muy mucho. Si queremos hablar en el último bloque sobre la problemática del Sáhara, que creo que también es un tema que merece la pena. Además, vamos a volver a hablar sobre Granadilla las próximas semanas, porque estas convocatorias son para el fin de semana del 14 de marzo. Vuelvo a ser de chico malo aquí con el reloj en la mano, y creo que vamos a dejarlo aquí, porque es que si no, sí que se nos va a ir por completo el tiempo del podcast. Yo lo único que me gustaría decir muy brevemente es que yo creo que Vilaflor se paró cuando las obras ya estaban en marcha. El puerto de Granadilla se puede parar cuando las obras ya están en marcha. Trasladar un mensaje de esperanza,
sí, hay una,
porque
una...
esto todavía, la guerra, las espadas están en alto.
Sí, si me permites, voy a un apunte que sí que nos lleve a tener la esperanza, es que la Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción a España, precisamente por la descatalogación de los cebadales como lugar de interés comunitario.
O sea,
tenían una obligación de proteger, y esas denuncias que han llegado yo creo que han calado, y actualmente el puerto de Granadilla solo figura dentro del programa operativo a título indicativo. Todavía entiendo yo, salvo que esté...
Se puede. Pablo, ahí lo vamos a tener que dejar, perdona, sí, de verdad, porque si no se nos va, el mensaje está captado. O sea, esto todavía se puede parar también desde el punto de vista administrativo, y está en un proceso de aprobación definitiva, como quien dice. Venga, vamos a hacer esta pequeña pausa de la que habíamos hablado y pasamos ya al último bloque del día de hoy. Seguimos en el podcast número 17 del día de hoy. Bueno, los tres contertulios habituales, hoy contamos con la compañía, como ya saben, de Pablo Fernández. Y entramos ya en la recta final del programa de hoy, como decía, con un tema polémico y de gran importancia para Canarias, como es la situación en el Sáhara. Y en concreto, pues la situación con respecto a algunos movimientos que parece que está habiendo en torno a una asociación de la que hablaremos un poco, por parte del consulado de Marruecos en Canarias. En fin, hay toda una situación nueva hasta cierto punto y que se repite con respecto a situaciones anteriores que no han tenido tanto éxito como se ha deseado por parte de las autoridades marroquíes, y sobre esto es sobre lo que vamos a hablar. Yo me reconozco más un escuchador que opinador en este tema, es decir, porque sí, es un tema que me parece altamente interesante, me parece de gran importancia, como decía, para nuestro archipiélago, pero es cierto que me pierdo en los detalles, más allá de la situación de ocupación reconocida por resoluciones de Naciones Unidas y bueno, de lo que pudo ser la Marcha Verde en su momento, lo que fue la importancia que tuvo para la economía canaria, pues las minas de fosfato, la pesca, etcétera, etcétera. Más allá, digamos, de los parámetros generales y de la historia más reciente, yo me pierdo en los detalles. Y creo que sería interesante un poco, pues, conocerlos un poco mejor a la hora de opinar con fundamento. Así que, quien quiera que comience. Josemi, no sé si querías bueno, comenzar
pues,
tú, por
que,
ejemplo.
Ya que nos das la entrada, Agustín, esto, digamos, la inclusión de este tema en nuestro podcast viene dada por bueno, la aparición de alguna noticia en el Canarias 7 acerca de una asociación para una alianza hispano-marroquí. Creo que estoy citando mal el nombre, Alianza Hispano-Marroquí, ¿no? Que, como su propio nombre indica, obviamente tiene una postura bastante clara y determinada con respecto al contencioso del Sahara, ¿no?
José, perdón, ¿puede ser Alianza Hispano-Norteafricana? Me parece ver en el...
Efectivamente, Hispano-Norteafricana.
Hispano-Norteafricana.
Ah, sí, sí. Y Norteafricana, sí, sí. Entonces, No es ningún secreto que Marruecos lleva el conflicto del Sahara también a Canarias, ¿no? Y bueno, los saharauis también lo hacen y la sociedad canaria no permanece ajena a un conflicto porque no puede, además que está a 90 kilómetros de sus costas, ¿no? Tradicionalmente digamos, la sociedad canaria, las simpatías de la sociedad canaria tradicionalmente han ido con los saharauis, y eso ha sido, junto con otros, con otras cuestiones, un obstáculo a la hora de relacionarse con Marruecos, efectivamente, ¿no? Que también no deja de ser vecino nuestro, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que es complicado, es muy complicado mantener una postura, que por un lado aúne lo que debe ser digamos, las relaciones de buena vecindad que tiene que haber entre territorios que son próximos y vecinos y demás, y que tienen necesariamente que hablar y verse para afrontar cuestiones, pues en fin, tan acuciantes hoy en día, por ejemplo, como la inmigración, ¿no? Y mantener lo que yo creo que es una postura ética deseable en una sociedad que, si no, no se puede mirar a la cara con y mantener la mirada, que es que tú no puedes obviar que efectivamente a 90 kilómetros de tus costas hay un país ocupado, hay una población sometida que está siendo víctima día tras día de violaciones constantes de los derechos humanos impensables en una sociedad que, en fin, que sea merecedora de tal nombre, ¿no? ¿Cómo aunar ambas, digamos, ambas aspiraciones, las dos legítimas? Pues, digamos, yo creo que en el plano más abstracto puede ser relativamente fácil, ¿no? Manteniendo una postura clara con respecto al Sáhara, también frente a los marroquíes, pero en el Congo, me imagino que hablaremos ahora de esto, se plantean situaciones de difícil solución, de difícil resolución.
Uh-huh. Pablo, ¿cómo ves este tema?
Hombre, yo creo que lo tenemos, desde luego, los españoles en general y en Canarias de rebote, la mala conciencia del desaguisado que dejamos allí por los últimos coletazos del régimen franquista. Efectivamente, ahora mismo tiene poca solución porque esa solución no la podemos dar nosotros. Nos queda la solidaridad y también el esfuerzo de ayuda al desarrollo. Ahora mismo yo tengo constancia de muchos programas de ayuda al desarrollo que en la zona marroquí, y hay una limitación, efectivamente, a la hora de invertir Sáhara.
Sí, perdón, Pablo, decía, porque se cortó un momento la comunicación.
Sí. No, tener proyectos de desarrollo que impliquen a la población saharaui.
Ajá.
Que nosotros por lo menos tenemos la capacidad de ofrecer proyectos de este tipo. Y ahí queda el negociar con las autoridades marroquíes y que entiendan que podemos ser un vector ahí de los pueblos y que podemos ayudar a paliar la situación de pobreza y de discriminación que sufre el pueblo saharaui. Otra cosa es que eso pueda tener, de todas maneras, la aceptación de las autoridades marroquíes, que por supuesto que es complicado.
Uh-huh. ¿Iván?
Hombre, pues yo la verdad es que yo tampoco soy gran conocedor del tema. La verdad, me pierdo en los detalles, pero sí, coincido en que la relación es difícil. Porque, bueno, Marruecos es un vecino también, hay que tener las mejores relaciones posibles con el vecino, pero yo no creo que el Sahara deje de ser igualmente un vecino de Canarias, ¿no? Además, me parece que las relaciones con Marruecos y el Sahara, si bien son importantes para toda España, para Canarias son una cosa capital, con lo cual yo sí creo que desde Canarias se tendrían que plantear incluso más de lo que la importancia de esas relaciones se plantean en España, ¿no? Porque, vamos, tenemos ahí a escasos 100 kilómetros un conflicto internacional que lleva enquistado muchas décadas y que, bueno, hay un territorio ahí enfrente en el que se tortura gente, en el que no hay libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y en el que, como decía Josemi antes de grabar, pues vive gente en un régimen prácticamente de apartheid. Claro, la situación es muy difícil y Canarias por sí sola no la va a resolver, por supuesto que no. Pero sí hay que hilar muy fino y hay que tener cosas muy claras en lo que son las relaciones exteriores de Canarias a la hora de tratar tanto con Marruecos como con el Sáhara, ¿no? Tener un equilibrio ahí que no dé lugar a interpretaciones de hechos consumados, ¿no? Se me antoja muy, muy difícil. Entonces, habría que ver qué pasa, por ejemplo, con el caso que también ponía sobre la mesa Josemi antes, cuando estábamos hablando antes de grabar, de, por ejemplo, inversiones de empresarios canarios en territorios que son del Sáhara, ¿no? Yo ahí la verdad es que es una problemática que francamente no sé cómo abordaría porque ni soy experto ni conozco muy bien el asunto. Me parece que es algo muy, muy peliagudo, ¿no? Inversiones de empresarios canarios en un territorio que se supone, según la legislación internacional, está ocupado, ¿no? Entonces son inversiones de las que yo sospecho que no se benefician mucho los saharauis, ¿no? Y podrían los saharauis también alegar que son inversiones o que aprovechan recursos que les pertenecen legítimamente a ellos, pero que gestiona otro país, ¿no? Marruecos, que es el que los ocupa. La verdad me parece un asunto muy embrollado, en el que Canarias tiene cosas que decir, ¿no? Me da la impresión también, después de todo esto, de que le damos mucho la espalda a lo que es el conflicto, o miramos para otro lado, ¿no? Como si nosotros no pudiéramos hacer nada, cuando en la práctica sí que está habiendo inversiones y movimientos empresariales, por ejemplo, ¿no? Que pueden tener consecuencias.
Sí, Iván, tú, ahora que comentabas lo que habíamos hablado un poco fuera de micrófono, en concreto lo que son las inversiones canarias en el Sáhara, lo que es la situación de apartheid que nombraba Josemi fuera de micrófono, efectivamente, que yo no conocía personalmente. Me parece fundamental, para una clave fundamental para comprender lo que está ocurriendo. Se me ocurre una pregunta, es decir, porque si entiendo bien, Pablo, lo que tú planteas es incidir en la ayuda al desarrollo y en la mejora de la calidad de vida de los saharauis, independientemente del estatus jurídico político concreto, ¿no? Que haya ahora o que pueda haber en un próximo futuro. Pero claro, la pregunta que me viene a la cabeza es, bueno, en realidad me vienen dos preguntas a la cabeza. La primera sería si realmente Canarias puede influir en el proceso de alguna manera, porque siendo conscientes de Canarias es un archipiélago de 2 millones de habitantes que forma parte del Estado español, y de qué manera eso se podría conjugar, si es que se puede conjugar de alguna manera, para que sea efectivo, me refiero, no que sea un brindis al sol o una declaración de intenciones. Esa es la primera pregunta que se me plantea, si realmente Canarias puede influir en el proceso.
Yo tengo la impresión de que Canarias es difícil que influya en el proceso, pero creo que a la hora de pensar en si son positivas o no son positivas las inversiones para el pueblo saharaui, habría que tener un criterio muy claro. Uh-huh. Los proyectos de inversión implican de alguna forma al pueblo saharaui o no lo implican. Efectivamente, si es un proyecto que solo beneficia a la parte marroquí y ayuda a Marruecos en la política esta de hechos consumados, desde luego que es un proyecto nefasto a la hora de respetar los derechos del pueblo saharaui. En cambio, si en lo que se incide es en la implicación del pueblo saharaui en la explotación de recursos y que pueda eso suponer una mejora de sus condiciones de vida y que efectivamente el pueblo saharaui de la explotación de los recursos naturales de la zona, yo creo que sí que sería positivo, ¿no?
Bueno, entonces, si te entiendo bien, lo que tú estás planteando es una especie de código ético en las inversiones canarias en el Sáhara. Así que hay unas precondiciones.
Un criterio claro de implicación del pueblo saharaui en esos proyectos.
José Mito, ¿cómo ves eso?
Bueno, yo creo que, bueno, en primer lugar, por situar un poquito el debate, que quizás fue algo que no hice yo bien al principio, es que no estamos hablando aquí de una ONG al estilo Intermongos FAM o alguna de estas agencias de cooperación internacional, de fondos de desarrollo y demás. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un tingladete que tiene toda la pinta de ser montado desde el gobierno marroquí y que hace giras periódicas por Canarias, entrevista con políticos, aquellos que quieren, empresarios y demás, para promover la idea de que la autonomía del Sáhara dentro del Reino de Marruecos es la salida política al conflicto saharaui, ¿no?
¿Te refieres a Alianza Hispano-Norteafricana?
Claro, la Alianza Hispano-Norteafricana es este tipo de kiosco, no es un Intermong Oxfam ni nada de esto, no, por no confundirnos, ¿no? Porque son como dos debates diferentes, me da la impresión, ¿no? Entonces, alianza esta es parte de la estrategia del gobierno marroquí y como tal debe ser juzgada, ¿no? Por otro lado, en cuanto al asunto de las inversiones, claro, es que ¿qué código ético, mínimamente ético, resiste el que se pueda invertir en un país donde se mata directamente a la gente? O sea, es que no estamos hablando de que, bueno, no haya periódicos saharauis, cosas de estas. Es que el pueblo saharaui está muy, 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 muy lejos de poder aspirar a tener un periódico. Vamos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que a la gente se la encarcela, se la tortura. La única situación que a mi juicio es comparable con lo que ocurre ahora mismo en el Sahara es la que ocurría durante los años 70 y 80 en la República Sudafricana, ¿no? En Sudáfrica. Y quiero recordar que solo el bloqueo y el boicot internacional a los productos sudafricanos y precisamente el estrangulamiento de la economía sudafricana fue lo que hizo posible que haya ahí, ¿no? A mí se me ocurre que algo parecido debiera ser lo que se hiciera con el Sahara, pero teniendo en cuenta que, claro, obviamente el Sahara son cuatro gatos, no le importan a casi nadie, y Sudáfrica era pues lo que era, un país con muchísimos habitantes y estratégicamente muy 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 importante, ¿no? Entonces en fin, esas son las consideraciones que yo me hago con respecto al asunto de una posible vía de cooperación y de comercio con el Sahara en las condiciones actuales.
Señores, yo me temo que vamos a tener que ir despidiendo. Nos hemos hablado de temas muy interesantes, como siempre el tiempo manda. Yo no sé si hay alguna última consideración breve que se quiera hacer. Que desde luego el tema da para mucho más y yo quiero pensar que vamos a volver sobre él, porque desde luego aquí se pueden, efectivamente tú hablabas de dos debates diferentes, pero yo creo que aquí puede haber muchos debates diferentes, digamos que todo bajo el paraguas de las relaciones entre Canarias y Marruecos, las relaciones entre Canarias y el Sáhara Occidental, pero desde luego este es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? En fin, podríamos seguir hablando de esto, seguro, y diríamos cosas interesantes. Yo no quiero sino, o mejor, yo no me quiero despedir sin antes dar, como siempre, las gracias a Radio Popular Canaria, a Itinen Radio y a Canarias Habla Radio. Recuerden que pueden escucharnos en estas tres sintonías, además de nuestra página web www.tamaimos.com. Pablo, un placer haberte tenido por aquí.
Un abrazo, un placer tenido.
Hasta la próxima. Iván Josemi.
Bueno, chicos.
Saludos.
Un saludo.
Pórtense mal.